Pues ahora llega el momento de abrir la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo entender qué es lo que Dios ha revelado en su palabra para que podamos conocerle a Él, podamos conocernos a nosotros y aplicar en nuestras vidas aquello que Dios ha mostrado que es su voluntad y que es la verdad absoluta revelada de parte de Dios. En esta mañana vamos a centrar nuestra meditación de la palabra en 1 Samuel capítulo 17. Y mientras estamos llegando a ese capítulo, probablemente no conozcas qué es lo que se está relatando ahí hasta que llegues a verlo. 1 Samuel capítulo 17. Una de las escenas más conocidas en todas las escrituras, aún en aquellos que nunca han leído la Biblia. Me estoy refiriendo a la lucha y la victoria de David sobre el gigante Goliat. Y vamos a leer el pasaje con el deseo de que el Espíritu Santo, como decíamos, nos ayude a entender su palabra. Porque es un reto, especialmente en esta ocasión. Igual que siempre, pero hay un matiz en esta mañana con este pasaje. Y es que estamos influenciados por muchas cosas que hemos conocido sobre esta historia. Ya sea por la televisión, ya sea por películas, ya sea de una manera u otra desde pequeño que lo hemos escuchado como historias en la escuela dominical. Todos en esta mañana seguramente que conoceremos esta escena, esta historia real, este suceso que ocurrió en la vida del pueblo de Israel, especialmente con el rey David. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude para entender no lo que ya siempre hemos escuchado y probablemente no tenga que ver con este pasaje. En ocasiones se ha utilizado este pasaje para enseñar cosas que el pasaje no enseña. Así que le pediremos al Señor que nos ayude a la hora de entender este texto. Pero vamos a leerlo en primer lugar y después oraremos pidiendo al Señor que nos ayude. Sé que es un texto largo, pero vamos a leer todo el capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: Hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Versículo 11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo del efrateo de Belén de Judá llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí, en los días de Saúl, era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los tres hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los tres mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras. Y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grande riqueza al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Versículo 28. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres. Y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Versículo 31. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Versículo 41. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio o pelirrojo y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo, con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Versículo 51. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino hasta Araín, aún hasta Gad y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: «Joven, ¿de quién eres hijo?». Y David respondió: «Yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén». Oremos, hermano. Señor, queremos pedirte que en tu misericordia y en tu voluntad, en esta mañana, Señor, tú nos ayudes a entender tu palabra. Señor, dependemos de ti. Como se ha dicho antes, no podemos entenderte ni conocerte si no es por tu obra, por la obra de tu Espíritu en nosotros. Señor, por eso te queremos pedir que nos ayude a entender lo que estamos leyendo, cómo eso ha afectado a nuestras vidas y qué significa eso para nuestra vida hoy, Señor. Te queremos dar las gracias por haberte revelado y haber obrado en la historia para cumplir tu propósito, Señor. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje encontramos 6 verdades necesarias para defender la gloria de Dios. 6 verdades necesarias para defender la gloria de Dios. Este pasaje nos enseña 6 verdades que necesitamos para defender la gloria de Dios en el día en el que estamos viviendo. En ocasiones se utiliza este texto, como hemos dicho, con el deseo de, o con el título de, enfrentando tus gigantes. En muchas ocasiones se utiliza ese título, ese término. Y se busca un pasaje como este en ocasiones para enseñar cómo tenemos que enfrentar nuestros miedos. Se toma el ejemplo de un pueblo que tiene miedo y se paraliza ante un gigante como Goliat. Y tenemos el ejemplo de David, que enfrenta al gigante sin miedo. Y en ocasiones se toma este texto para decirnos cómo debes enfrentar tus miedos cotidianos, cuál es el miedo que tienes y que te paraliza. Pero el texto no está enseñando ninguna verdad que te muestra cómo enfrentar tus temores, tus terrores. Este pasaje muestra cómo la gloria de Dios es desafiada continuamente por los impíos y pecadores, y cómo Dios va a defender su gloria para cumplir su propósito. En esta ocasión vemos que Israel, el pueblo de Israel, está enfrentándose a sus enemigos. En aquella época era la manera en la que se veía cómo la gloria de Dios estaba mostrándose en medio de un mundo que no quiere conocer a Dios ni su gloria. Cómo la gloria de Dios va a ser defendida frente a todos los ejércitos que quieren acabar con Israel. Los ejércitos luchaban entre ellos y era como la lucha de los dioses. Representaba la lucha del dios de un ejército contra el dios del otro ejército. Y mira, lo puedes ver ahí claramente. Cuando en el versículo 43, el filisteo maldijo a David por sus dioses. Así que este pasaje no se está mostrando cómo debemos enfrentar los miedos, sino cómo debemos defender la gloria de Dios frente al desafío de los dioses ajenos. Esta es la lucha entre el príncipe de este mundo contra Dios. Hemos leído, guiados por Salvi, en Juan capítulo 16. En el versículo 11 se nos dice que de justicia y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido derrotado. Y es que hay una lucha desde Génesis hasta Apocalipsis, en que todos los gobiernos rebeldes de este mundo están en contra del único Dios verdadero. En este texto estamos viendo cómo debemos defender la gloria de Dios en un mundo que quiere desafiar al Dios de la gloria. Estamos estudiando en los meses anteriores Primera de Timoteo. Y sabemos que Primera de Timoteo, la idea principal de por qué Pablo le escribe a Timoteo es para expresarle cuál es el propósito por el que la iglesia está en la tierra. La iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. En este tiempo en el que vivimos, la iglesia y el creyente está en lucha, en una batalla espiritual para defender la fe, la verdad de Dios, la verdad revelada en la palabra de Dios. Y cuando en este mundo la verdad es enfrentada, es como un Goliat enfrentando al ejército de Dios. Mirad el versículo 47. Perdón, versículo 46, ¿cómo David enfrenta esta situación? Goliat no ha venido a enfrentarse con un ejército cualquiera, ni siquiera ha venido a enfrentarse contra el ejército de Israel. Versículo 45, al final, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. Todo desafío que un creyente o la iglesia soporta en este tiempo es un desafío contra la gloria de Dios. Todo lo que se enfrenta a la verdad de Dios es un desafío en el que el creyente está involucrado para defender. Así que en este pasaje, con la ayuda del Señor, vemos seis verdades necesarias para defender la gloria de Dios. Seis verdades necesarias para defender la gloria de Dios. En primer lugar, la primera verdad se encuentra en los versículos del 1 al 11. Los versículos del 1 al 11 nos muestran la primera verdad. Para defender la gloria de Dios, vigila el pecado que desafía la gloria de Dios. Debes vigilar el pecado que desafía la gloria de Dios. Esta es la primera verdad, hermano y amigo que estás con nosotros. Este pasaje nos enseña que en primer lugar tienes que vigilar y tener en cuenta que es el pecado el que desafía la gloria de Dios. En los versículos del 1 al 11 se nos presenta cómo es el enemigo, cómo es quien se está desafiando, quien está desafiando la gloria de Dios. Israel y Saúl se acobardan con gran temor ante este desafío. Pero los enemigos de Dios desafían al ejército de Dios. Y a día de hoy continúa este desafío. Vigila el pecado que desafía la gloria de Dios. Mira en el versículo del 1 al 3 cómo se hace la presentación de la situación de la batalla. Versículo 1 al 3 nos muestra el lugar en el que esto está sucediendo y las condiciones. Dice versículo 1, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. Hay intenciones claras de por qué este versículo nos muestra el lugar exacto y concreto en el que sucedió. Esto es la razón principal para mostrarnos que es un hecho histórico. Esto no es un relato y fábula. Esto ocurrió en un lugar concreto. Es más, hay arqueólogos que han hecho estudios y hay muestras de resultados de este evento y de este lugar como lugar de batalla entre Israel y los ejércitos enemigos. Ahora fijaos que dice el versículo 1, fíjate lo que dice en tu Biblia, los filisteos reunieron sus ejércitos. En esta ocasión, el desafío ante la gloria de Dios es un desafío intenso. No fue un ejército de los filisteos. Los filisteos, como el resto de países, y de naciones tenían distintos lugares donde estaban teniendo guerra. Ahora mismo tenemos a nuestro hermano César en Turquía. España está apoyando distintos lugares donde hay conflicto en el mundo. Así que el ejército de una nación no está en un lugar, sino en distintos lugares a la vez. Pero fíjate que dice en el versículo 1 que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Es decir, esta situación no fue una batalla más. Era una de las mayores batallas que el pueblo de Israel estaba enfrentando. No fue un ejército de los filisteos, fueron los ejércitos concentrados. En el versículo 4 al 7, el relato nos muestra no solamente la concentración del ejército y la disposición de luchar Israel contra este ejército, sino que ahora se centra el texto en mostrarnos a uno de los soldados de este ejército. Versículos del 4 al 7 se nos presenta la fortaleza y el armamento imponente de Goliat. Goliat era un guerrero que imponía temor. Dice el relato, versículo 4, que salió de la fila de los ejércitos un campeón. En la Reina Valera, entonces está traducido como un soldado de élite, un paladín, un soldado de guerra especial, un soldado de las fuerzas especiales. Es decir, Goliat no era un soldado más, sino era, pudiéramos decir, uno de los mejores soldados del pueblo filisteo. Su estatura dice que era como de 6 codos y 1 palmo. Esto muestra que la estatura de Goliat se midió después, porque aproximadamente no se dice, sino que era su estatura de 6 codos y 1 palmo. Así que se midió después de la guerra la estatura de este hombre. Esto puede corresponder a aproximadamente 3 metros de altura. La armadura, no solamente la estatura, sino la armadura y la equipación de este gigante imponía. En su cota de malla pesaba 57 kilos. 57 kilos llevaba este hombre encima, más llevaba también una lanza, una punta de lanza, que pesaba 7 kilos. Así que toda la imagen y la apariencia externa de este hombre era un hombre equipado, imponía temor, era uno de los gigantes que estaba desafiando a la gloria de Dios. Fijaos el reto en el versículo 8 al 10. Goliat se paró y gritó y desafió con 2 preguntas al pueblo de Israel. Este desafío implica un menosprecio, una humillación. Goliat está haciendo 2 preguntas. En primer lugar, le dice el versículo 8, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? Esa pregunta está implicando que es inútil que os enfrentéis a nosotros. ¿Para qué habéis salido? ¿Tenéis alguna esperanza de ganarnos? El reto de Goliat no solamente trae menosprecio, sino que menosprecia a los israelitas llamándoles esclavos de Saúl. Mira lo que dice, segunda pregunta de Goliat. ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Él estaba hablando, Goliat, como un filisteo que forma parte de un ejército, de un pueblo unido, miembro de un pueblo libre. Pero él le está diciendo, vosotros sois esclavos de Saúl. Sois esclavos de Saúl, no venís a luchar por vuestra nación, sino por un hombre. Sois esclavos de este hombre. Así que todo desafío a la gloria de Dios está incluido con menosprecio hacia Dios y su gloria. Hasta el punto que el versículo 8 nos muestra al final el desafío: escogeos un hombre que venga contra mí. Y el contenido de este desafío está en el versículo 9. Si ellos luchan, estos dos hombres luchan, quien gane, aquel que fue derrotado, será siervo del otro ejército. Esto en un sentido es jugárselo todo a una carta. Y es una de las prácticas que se tenía en aquella época para evitar que haya mayores sufrimientos y porque están intentando no gastar toda su energía y vidas en esta lucha, y todo se resume en dos personas que representen a cada ejército. El desafío, versículo 10, es un desafío a la fila de Israel, a la fila del Dios de Israel. Hoy desafío, versículo 10, a la fila de Israel, dame un hombre para que luchemos mano a mano. Ahora, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia de Dios ante un desafío como este? Mirad, quien debe defender la gloria de Dios, en ocasiones no la defiende. Versículo 11, mira lo que dice el versículo 11. El versículo 11 nos muestra que Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo y su reacción fue que se acobardaron y tuvieron gran temor. Esto se repite en tres ocasiones en este pasaje, mostrando que la respuesta del ejército de Dios que ha sido puesto para defender la gloria de Dios, en esta ocasión no está dispuesto a hacerlo. Quien debe defender la gloria de Dios, en ocasiones no la defiende. El pueblo de Israel ha rechazado a Dios. Hemos visto cómo en los capítulos anteriores el pueblo de Israel pidió un rey para que los defendiera en la lucha con los otros ejércitos. Quiere ser un pueblo como el resto de los pueblos. Este pueblo de Israel quería un rey para que les librara de sus enemigos en la batalla. ¿Qué tipo de rey ha tenido este Saúl? Que está atemorizado. Este líder que ellos esperaban que los librara, está igual de atemorizado que el ejército. En ocasiones, no solamente la iglesia, sino el liderazgo, se paraliza frente a los ataques que la gloria de Dios presenta. Pero en esta ocasión, Saúl no cumple su responsabilidad de liderazgo y no libra a su pueblo de un enemigo tan imponente. Y esto ilustra cómo un corazón que no está guiado por el Espíritu Santo se deja intimidar por los desafíos del enemigo. En ocasiones estamos siendo desafiados por enemigos que son imponentes. Y así lo vemos como Cristo también lo enfrentó. Podemos recordar cómo Cristo enfrentó los mayores desafíos de la historia. Él sufrió la tentación frente a las tentaciones de Satanás. Sufrió el ataque de Satanás. Siendo un bebé, Herodes quiso matarlo. El ataque de los poderosos religiosos, de los fariseos, de los saduceos, del Sanedrín, de los escribas, de los principales sacerdotes, del sumo sacerdote, se enfrentaron y se levantaron contra Cristo. Aún su propia familia no creía en Él. Aún su madre y sus hermanos querían llevárselo porque creían que estaba loco. Cristo enfrentó desafíos como nadie ha enfrentado en la historia. Aún sus discípulos, cuando Él fue arrestado, lo dejaron solo y no lo entendían. La burla de los soldados del pueblo, estando en esa cruz, en medio de dos malhechores que también se burlaban, nos muestra que Cristo ha sufrido el mayor desafío de la historia. Llega un momento en que el creyente y la iglesia enfrenta desafíos pecaminosos que llevan a la gloria de Dios a ser atacada. Y esto ocurrirá hasta que el Señor venga. Tú y yo estamos viviendo en un mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas. ya sea por filosofías detractoras e impías, ya sea por la fuerza económica del imperio de la religión herética, de la religión falsa, ya sea por el poder de los medios de comunicación, como algún hermano me decía que ayer salió en la televisión un programa hablando mal de los evangélicos, aunque en un sentido lo que estas personas dicen llevan razón. Hay muchos que se llaman evangélicos y que utilizan eso para negocio, para manipulación, para hacerse rico y para llevar el ataque a la gloria de Dios, cuando ellos en realidad deberían defenderlo. Vivimos en un mundo que está procurando destruir el plan de Dios. Pero hermanos, hemos leído que Cristo venció al príncipe de este mundo. Nosotros está bien que veamos los desafíos que enfrentamos como creyente y como iglesia. Aquello que está intentando quitarle a Dios la gloria que merece, aquello que está llevando tu corazón y tu mente a estar distraído en otras cosas, aquello que está procurando que el plan de Dios no avance por medio de doctrinas extrañas. Por ejemplo, hemos visto en 1 de Timoteo, capítulo 1, cómo Pablo le está diciendo, así como recordábamos hace unos minutos, Pablo le recuerda a Timoteo que debe hacer callar a aquellos que están atacando el Evangelio. Porque ellos están, capítulo 1, versículo 4, porque ellos están prestando atención a mitos y genealogías interminables. En lugar de dar, lo que da lugar a discusiones inútiles, en lugar de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. El plan de Dios va a avanzar. Y el plan de Dios avanzará en base a la fe, la doctrina sana de la palabra. Pero estamos enfrentando como iglesia y como creyentes, desde Génesis hasta que el Señor venga, ataques continuados contra la verdad de Dios. Y mira, tú si eres salvo por la gracia de Dios, no estás aquí para defender tu gloria y tu honra, sino para defender la gloria de Dios, para defender la doctrina sana de Dios, para defender el plan soberano de Dios. No para hacer a un Dios pequeño, que es lo que el mundo quiere hacer a un Dios pequeño, sino que estás aquí para ver y buscar y encontrar cómo la doctrina y cómo la gloria de Dios está siendo atacada en este mundo. Identifica el pecado que está desafiando la gloria de Dios. No menosprecie al enemigo. Aquí este enemigo no se está menospreciando, al contrario, se está mostrando que es el mayor enemigo que podría el pueblo de Israel enfrentar nunca. Pero no te dejes engañar por las apariencias. No tengas temor como el pueblo de Israel y Saúl, que se atemorizaron y se paralizaron al ver al que retaba la gloria de Dios. No hay nadie que pueda con eficacia hacer parar el plan que Dios se ha propuesto a cumplir. Así que, en primer lugar, hemos dicho, vigila el pecado que desafía la gloria de Dios. Estás viviendo en un mundo en el que el pecado está desafiando al Dios de la gloria dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia, así que vigila cómo el pecado está enfrentando y desafiando la gloria de Dios. En segundo lugar, la verdad que necesitamos conocer en este pasaje para defender la gloria de Dios. Segundo lugar, segunda verdad, valora correctamente la gloria de Dios. Valora correctamente la gloria de Dios. Debes valorar correctamente la gloria de Dios. Y esto está en el versículo 12 al 27. Versículo 12 al 27 se nos muestra cómo se está valorando en esta ocasión la gloria de Dios. Mira, estos versículos nos enseñan que David exalta al Dios viviente frente a un filisteo incircunciso. Quien debe valorar la gloria de Dios no lo está haciendo en este pasaje. Nos muestra la parte positiva y la negativa. Mirad el versículo 12. Presenta a David como un claro contraste frente a Goliat. Si Goliat era un hombre grande, poderoso, que es capaz de atemorizar a todo un ejército, ¿cómo es David? Versículo 12. David era hijo del efreteo de Belén de Judá, llamado Isaí. Era hijo de un hombre llamado Isaí. Y ahora se va a centrar en este hombre llamado Isaí. Fíjate que este hombre llamado Isaí tenía 8 hijos. Isaí, en los días de Saúl, ¿cómo era? Era un hombre viejo. Así que en esta época, Isaí era un hombre viejo con 8 hijos y no sabemos ahora mismo nada de su mujer. Así que podríamos ver cómo es un hombre con 8 hijos, al cuidado de los 8 hijos, cansado, avanzado en años entre los hombres, dice. Versículo 13, David no solamente era hijo, sino que de estos 8 hijos, los 3 hijos mayores estaban en la guerra. Probablemente era porque eran los únicos que tenían edad para estar en la guerra. Se nos dan los nombres porque vuelven a ser datos históricos para que podamos ver que esto sucedió realmente. Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero, y esto es el orden en edad. Pero se destaca el versículo 14. David era el menor. David era el menor de 8 hijos, de 8 hermanos, de los cuales solamente 3 tenían edad, así que el resto de hermanos probablemente no estaban en la guerra o no sabemos si habían muerto ya. Ahora, dice que el texto, versículo 14, los 3 mayores siguieron pues a Saúl, versículo 15, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Este lugar en el que se encuentra es un lugar que está a 25 kilómetros de Belén. Así que David hacía un viaje de 25 kilómetros para llevarle provisiones a sus hermanos. Versículo 16, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. No fue un desafío que duró un día, sino que el pueblo de Israel duró 40 días sin responder a este desafío. Cada día, por la mañana y por la tarde, este Goliat salía y no había nadie en Israel que pudiera defender la gloria de Dios. Ahora no sabemos por qué se nos dan estos datos, pero sí vemos que el campamento estaba suficientemente lejos para que pudiera este desafío durar en el viaje de David hasta el ejército. Mira versículo 17, y dijo Isaías a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grado tostado y también panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Así que David no solamente era un pastor, y esto estamos viendo en contraste al capítulo 16, como hemos dejado a David sirviendo a Saúl como armero. Pero lo que nos muestra el pasaje es que David no se quedó en el rey junto con el rey Saúl, sino que iba y venía para atender las necesidades de su casa. Así que David estaba cuidando a las ovejas. Cuando el rey Saúl necesitaba ayuda, iba y le tocaba el arpa. Y cuando tenía que llevarle comida a los hermanos, él iba. Así que era un mandado, un mandadero, un encargado al servicio de su padre, nada más que servía para eso. Versículo 18, no solamente llevaba comida para sus hermanos, sino que llevaba comida para el comandante de los miles, es decir, un capitán, el jefe de los hijos, los responsables militares, donde estaban los hijos de Isaí. ¿Por qué le llevaba estos 10 quesos? Bueno, lo que estábamos viendo en este pasaje es que el pueblo de Israel estaba acostumbrado al chantaje. Estaba acostumbrado al chantaje. Y aún los hijos de Samuel, recordad en los capítulos anteriores, aceptaban sobornos. Así que nadie quería que sus hijos murieran dentro de un ejército en el que nadie quería morir por la gloria de Dios, sino más bien se compraba el favor para que se pusieran a los hijos en el cuidado. Así que no solamente nadie está dispuesto a defender la gloria de Dios, sino que nadie está dispuesto a morir. Todos están echando atrás en esta lucha frente a los filisteos. Pero fijaos en el versículo 20, que Dios en su providencia guió para que David saliera de viaje, obedeciera a su padre, siendo responsable, dejando a las ovejas con un guarda, y tomó las provisiones y llegó al campamento. Y cuando llegó al campamento, justo sabía que se había ido todo el ejército para la batalla. Versículo 21, se pusieron en orden de batalla. En ese momento, Dios controló que David llegara en el momento adecuado para escuchar las palabras del desafiante de Goliat. Versículo 22, fijaos. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gad, llamado Goliat, subió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que llevaban 40 días hablando. Y David las oyó. Fijaos que David hasta el momento no había oído nada. Aún el padre de David, Isaí, creía que el ejército de Israel estaba luchando contra los filisteos. Nadie sabía lo que allí estaba ocurriendo. El desafío por la gloria de Dios había quedado en secreto. Solamente lo supo David cuando escuchó de la misma boca de Goliat las palabras desafiantes. De nuevo, todos los días, 40 días, por la mañana y por la tarde, la respuesta del ejército fue la misma. Versículo 24, cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Así que vemos que David oye las palabras y justo en ese momento en que David oye las palabras, ve cómo los hombres de Israel al oír estas mismas palabras huyeron con temor. Y los hombres de Israel empezaron a hablarse y se decían estas cosas y David las escuchó. Ahora, vemos que en este pasaje llegamos al versículo clave, en el versículo 26. Mira el versículo 26, cómo esto nos enseña a valorar correctamente la gloria de Dios. Valora correctamente la gloria de Dios. Que aunque David fuera un pastorcillo y no fuera nada imponente, en contraste con este Goliat que atemorizaba a todo un ejército por su grandeza y su poder, David exalta al Dios viviente frente al filisteo incircunciso. Mira lo que dice el versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, esta es la primera de las dos preguntas que se muestran aquí. ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Fijaos cómo esta pregunta viene después de que en el versículo 25 se diga lo que se le va a dar al hombre que quite el oprobio de Israel. No ha sido la pregunta de David la que ha traído a luz, a conocimiento a David, ¿cuál será la recompensa que se le dará al hombre que venza a Goliat? Sino que cuando David escucha lo que el pueblo está diciendo, que Saúl le va a dar riqueza, le dará a su hija y le hará libre a Israel, a la casa de su padre, esto es, libre de impuestos, libre de todo imposición. David escucha eso y dice, ¿qué? ¿Qué le van a dar? ¿Me explico? David no está interesado ni motivado porque si él vence va a recibir una recompensa, sino David está diciendo, ¿con qué se está comparando la gloria de Dios? ¿Cuál es el precio que se está poniendo para defender la gloria de Dios? ¿La hija del rey? ¿Ser incluido en la familia del rey y aún que su familia sea librada de impuestos? ¿Y aún así nadie está dispuesto a hacerlo? Podemos ver que este es el mayor precio que se puede dar como recompensa a un soldado que venza a su enemigo. Pero aunque no era suficiente, David lo que está viendo en esta ocasión es que la gloria de Dios está siendo menospreciada. La gloria de Dios está siendo menospreciada. ¿Cómo? ¿Con cuánto se va a premiar? ¿Cuánto vale la gloria de Dios? ¿Ser incluido en la familia del rey? Aún así, nadie está dispuesto. La segunda pregunta nos muestra cómo David tiene un concepto adecuado de la gloria de Dios. Fíjate el versículo 26, la segunda pregunta. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Nadie vio a Goliat como en realidad Goliat era. Todo el mundo vio a Goliat con una visión externa, sin confiar en cómo Dios ve las cosas. Vemos en el capítulo 16 cómo Samuel viene a ungir a un rey y ve a su hermano mayor de David y dice, este es el rey. Y Dios le dice, no mire su apariencia, ni en lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, porque el hombre ve lo exterior, la apariencia exterior. Pero Dios mira el qué, el corazón. Y en esta ocasión vemos como que el único en Israel que entiende cómo hay que ver las cosas es David. Todo el mundo ve a Goliat como un enemigo imponente. Y en ocasiones tú ves los desafíos que como iglesia sufrimos y estamos recibiendo de este mundo caído y controlado por el enemigo, Satanás. Y decimos, madre mía, si es que esto no puede ser, luchar contra este mundo. Pero nosotros debemos tener una visión elevada de la gloria de Dios. Debemos tener una visión adecuada de cómo son nuestros enemigos. Mira lo que dice David. ¿Quién es este filisteo? ¿Este filisteo? ¿Concretamente qué era este filisteo? Un incircunciso. ¿Qué nos llama y nos evoca la palabra incircunciso? Bueno, estamos viendo los jueves cómo Dios ha hecho un plan perfecto en el que Él ha desarrollado sus promesas por medio de pactos. El pacto en el que se refiere la circuncisión, ¿cuál es? El pacto que Dios hizo con Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham y prometió a Abraham bendiciones para su pueblo y para las familias de la tierra. Así que David está haciendo memoria al pacto que Dios trajo con Abraham. Y dice, mira, nosotros somos el pueblo de Dios y este es un incircunciso. Está fuera de todas las promesas de Dios. Es un hombre enemigo, no solamente de Israel, sino de las promesas de Dios. ¿A ti qué te importe? Lo que diga la gente de quién es Dios, de quiénes son sus promesas y de quién es la palabra de Dios en Cristo. ¿A ti qué te importe todo el desafío con que se meten contigo o desafían la verdad de Dios? Debes tener una visión elevada de la gloria de Dios, de que no hay nada que pueda compararse con la gloria de Dios y que merezca mayor honra por ser defendida. Mira, aunque te quiten tu casa, aunque te quiten tu empresa, aunque te quiten tu dinero, aunque te quiten tu familia, aunque te quiten la vida, no hay nada que pueda compararse con luchar para defender la gloria de Dios. No hay nada. Has sido creado para defender la gloria de Dios. Y has sido salvado y traído a la familia de Dios para defender su gloria. No tengas una visión pequeña de la gloria de Dios. Reconoce quién eres tú y reconoce quiénes son los demás. Este gran campeón, este gigante filisteo es un incircunciso. ¿Y cómo es él se ve a sí mismo? ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Del Dios que vive? Son dos ejércitos que están representando la lucha de Dios contra todos los dioses falsos. Así que debes ver que tú has sido incluido en la familia de Dios no para valorar este mundo y para menospreciar la gloria de Dios por las riquezas y posesiones, sino para honrar la gloria de Dios. Esto mismo hizo Cristo. Cristo hizo esto en la tentación. Y Él no se dejó tentar ni engañar con la promesa de Satanás al decirle: mira, ¿ves la riqueza y todos los reinos de la tierra? A mí han sido dados y yo se los doy a quien quiero. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate y adórame y te daré todos estos reinos. Cristo soportó la tentación de menospreciar la gloria de Dios y la voluntad de Dios frente a todas las riquezas del mundo. Y hermanos, en ocasiones nosotros vendemos barata la gloria de Dios. La vendemos muy barata por las cosas de este mundo, ya sean materiales o con las ideas de este mundo, ser aceptado, ser relevante, ser bien visto. Mira, no importa el documental que echaron ayer o lo que dijeron de los evangélicos ayer en las noticias. Aunque todo el día se peguen echando noticias que puedan mostrarnos que esto puede afectarnos como pueblo de Dios, nada puede impedir que Dios cumpla su propósito. No se van a salvar menos por las noticias que saquen de aquellos que manipulan la Escritura y después hacen que se vea la Iglesia de Dios como unos manipuladores. Eso no va a significar que se vayan a salvar menos personas o que Dios va a dejar de cumplir su propósito porque su enemigo sea grande. Debes de poner en valor la gloria de Dios y poner en su sitio a los enemigos. No hay nadie que pueda enfrentarse a Dios y impedir que Él pueda cumplir su plan. Lo hemos visto en esta mañana, en este salmo. Él vendrá un día y juzgará este mundo. Y no hay nadie que pueda evitar el juicio de Dios. Pero, hermanos y amigos, este pasaje nos enseña esta segunda verdad, de que debemos valorar correctamente la gloria de Dios. Y tú como creyente y nosotros como iglesia debemos mantener en alto la gloria de Dios por medio de su palabra. No dejes que los ofrecimientos de este mundo menosprecien tu lucha y defensa por la gloria de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo no buscó su propia gloria cuando algunos estaban hablándole de que él tenía intenciones de hacerse rico, o los falsos maestros que adaptan el mensaje para alcanzar un beneficio egoísta, como en la noticia de anoche salía. Personas que quieren llenarse sus bolsillos y sus estómagos por medio de utilizar la Biblia para esos fines. Ni aún eso podrá hacer que Dios cumpla su propósito por medio de su palabra y de la Iglesia. Cristo es soberano y supremo y su gloria es intocable y nosotros debemos de valorarla adecuadamente. Pablo dijo que todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado siervo suyo. Y la fidelidad a Dios y su gloria, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa importante que debes saber. La fidelidad a Dios y su gloria siempre tiene un precio. Siempre tiene un precio. Siempre vas a tener que sacrificar algo para defender la gloria de Dios. No hay nada que pueda compararse con la gloria de Dios. Así que siempre para defender la gloria de Dios tendrás que poner y vender algo que tú valorabas. Tendrás que sacrificar o tu familia, o tendrás que sacrificar tu gloria, tu honra, tu beneficio, tu comodidad, tu orgullo, tu pensamiento. No hay nada más valioso que la gloria de Dios. Y David decía, ¿qué le van a dar a quien gane, a quien defienda la gloria de Dios? ¿Con qué se compara? ¿Con una mujer y con ser libres de impuestos? Y aún así nadie está dispuesto. Versículo 27, el pueblo respondió según aquella palabra, diciendo, así se hará al hombre que lo mate. Así que el pueblo no se enteró ni papa de lo que David estaba diciendo. El pueblo no se dejó influenciar por cómo David intentó mostrar y valoró correctamente a este enemigo frente al Dios viviente. La tercera verdad que encontramos en este pasaje, lo encontramos en los versículos 28 al 30. La tercera verdad que encontramos en este pasaje para defender la gloria de Dios en este tiempo, en el mundo en el que vivimos, es la siguiente: soporta el juicio injusto por defender la gloria de Dios. Soporta el juicio injusto por defender la gloria de Dios. Soporta el juicio injusto por defender la gloria de Dios. En este pasaje, versículo 28 al 30, encontramos que quien quiera defender la gloria de Dios va a ser juzgado injustamente, va a recibir un juicio injusto, va a haber personas que van a dudar de las intenciones escondidas, van a atribuirte intenciones inapropiadas. Mira el versículo 28, cómo el hermano acusa, el hermano mayor de David acusa injustamente a David. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David. Algunos dicen, y yo no puedo estar de acuerdo porque el texto no lo dice, que este hermano mayor estaba envidioso de su hermano David porque había visto poco antes cómo David había sido ungido y ellos fueron rechazados. Bueno, puede ser, conociendo cómo es el corazón del hombre, que al ver que tu hermano menor, el que cuida ovejas, ha sido escogido para ser ungido como futuro rey, eso produce en ti envidia y odio. Pero el texto no lo dice. Lo que sí vemos es que la pregunta está dirigida en ese sentido. Fíjate lo que le dice después de haberse encendido en ira. ¿Para qué has descendido acá? Bueno, lo sabía muy bien Eliab, por qué David estaba allí. Pero lo que Eliab quiere decir no es porque has venido a traernos comida, sino porque has venido a este punto de la línea de batalla. Vemos los versículos 20 al 21 que David llegó al campamento y cuando se enteró que el ejército estaba en la línea de batalla, dejó allí las provisiones y fue a la línea de batalla. Así que lo que Eliab le dice a David es, ¿por qué no has llegado al campamento a dejar las cosas y te has ido? ¿Qué intención tienes de venir aquí a la línea de batalla cuando solamente los soldados pueden venir? Fíjate la segunda pregunta. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Así vemos que no solamente era pastor de ovejas, sino que eran de algunas pocas ovejas. Si tú has venido a darnos, a traer la comida para nosotros, estás al servicio de papá y estás al cuidado de unas poquitas ovejas, vete allí. Tú no tienes parte en esta cosa. Tú no pintas nada en esto. Y esto en ocasiones ocurre cuando vas a defender la gloria de Dios, la verdad de Dios. Alguien te dice, ¿tú qué pintas con esto? ¿Tú qué pintas aquí? ¿Y tú qué sabes? Si tú eres, tú has terminado el EGB ni nada. ¿Tú cuántos estudios tienes universitario? ¿Y tú cuánto dinero tienes en el banco? Si tú si estás en el paro. ¿Y cuántas otras cosas que te pueden decir como menospreciando que tú no tienes derecho a defender la gloria de Dios? Cuando te expones a defender la gloria de Dios, te expones a soportar el juicio injusto de los demás. Ahora no solamente queda ahí, sino que ahora no solamente pregunta el hermano de Elías, sino que hace afirmaciones duras. Mira qué afirmaciones hace. Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Este hermano tiene la mirada muy corta. Su juicio no es justo. Cuando realmente el corazón que Dios había desechado era el corazón de Elías. Cuando Dios vio el corazón de David y transformó el corazón de David y obró en el corazón de David, precisamente David no estaba actuando con soberbia ni con maldad. Ahora, esto está muy fresco en nuestros días. Si tú te vas a poner delante de Dios, a defender la gloria de Dios, a valorar la gloria de Dios y su verdad por encima de cualquier otra cosa en el mundo, te vas a encontrar que va a haber personas que te van a mostrar como soberbio, como que esa es una actitud soberbia de tu parte. Mira, esta es la verdad de Dios. Te vas a encontrar que te van a decir, esa es una actitud soberbia. ¿Es que tú tienes la verdad? ¿Quién dice que esa sea la verdad? Y debemos de estar dispuestos a sufrir ese juicio. En muchas ocasiones, defender la gloria de Dios implicará que te van a juzgar por motivación inadecuada, inapropiada. Porque quieres imponer tu opinión, porque quieres ser el primero entre ellos, porque quieres soberbio y eres un radical. ¿Nadie os ha dicho eso? ¿Ninguna vez? Si nadie te lo ha dicho, en el momento que estás comprometido a defender la gloria de Dios, te lo dirán. Eres un soberbio. Tú eres malo. Mira, has descendido para ver la batalla. A ti te gusta la guerra. Te gusta luchar. Te gusta el conflicto. Cuando vemos que Pablo le dice a Timoteo que precisamente son aquellos que enseñan las doctrinas extrañas, las que no son conforme a la verdad de Dios, los que buscan el conflicto. El creyente y la iglesia está llamado a enfrentar la defensa de la gloria de Dios soportando el juicio injusto. No te calles porque crees que lo que otros están diciendo llevan razón, acusándote de soberbio, acusándote de radical, acusándote de malo. Porque Cristo fue también acusado injustamente. Porque Cristo, siendo perfecto, fue condenado sin que se le hallara nada en su contra. Porque todo en el juicio de Cristo le abandonaron. No hubo nadie allí que defendiera a Cristo diciendo, lo que decís contra él es mentira. Cristo no solamente soportó la injusticia, sino que lo soportó a solas. Mira, en ocasiones vas a tener que defender la gloria de Dios a solas. A solas. O va a significar que te vas a quedar solo. Yo escuché en ocasiones a una persona que me dijo que el resultado del deseo de buscar la fidelidad de Dios en su palabra, y no solamente buscarla y conocerla, sino aplicarla a mi vida y exponerla a que los hermanos y las personas vivan conforme a la voluntad de Dios, esto iba a llevar la consecuencia de quedarse solo. Te vas a quedar solo. Y mira, si es así, Cristo es nuestro ejemplo. A pesar de que te puedas quedar solo, la gloria de Dios debe ser defendida. Debes de soportarlo, y sufrí las acusaciones como Cristo y los demás apóstoles y los creyentes sufrieron acusaciones injustas. Doy gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros. Y no menospreciamos a los que Él ha traído a nuestro lado, entre los que estáis vosotros y el Señor trae a nuestras vidas en otros lugares también. Él nos ha traído a su familia y en la familia de Dios tenemos a otros hermanos que están dispuestos a quedarse solos por defender la gloria de Dios. No es el caso, no estamos solos. Pero si fuera el caso, merece la pena. Merece la pena quedarse solo por defender la gloria de Dios. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15, en cambio el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El que es espiritual tiene un juicio correcto de estas cosas. Él es un filisteo y nosotros somos el ejército del Dios vivo. Y su hermano viene y le juzga injustamente. Dice, tú eres un morboso, eres un soberbio, tienes un corazón malo. El que es espiritual no es juzgado por nadie. No es juzgado de una manera definitiva que pueda ser acusado delante de Dios y Dios lo rechace, sino que tiene a Cristo como su abogado. Defender la gloria de Dios no es defender tu gloria. Así que si te maltratan y te acusan injustamente, no te defiendas. Defiende la gloria de Dios, no defiendas tu honor. Defiende la gloria de Dios, no defiendas tu dignidad. Defender la gloria de Dios implica ser acusado injustamente. Así que no des razones verdaderas para que otros te acusen, sino deja que sean acusaciones en las que ellos tengan que mentir. No le des razones a otros, sino que muéstrate con fidelidad delante de Dios en su palabra para defender su verdad, no solamente teórica, sino prácticamente, en la realidad práctica. Con la ayuda del Señor, la semana que viene continuaremos con los otros tres verdades que vemos en este pasaje para defender la gloria de Dios. Oremos. Señor, no hay nadie como tú. Soberano, poderoso, Señor que pone y quita reyes. No hay nadie como tú, Señor, que hayas hecho un plan perfecto y hayas revelado la verdad. Señor, no hay nadie como tú que pueda vencer a los mayores enemigos de este mundo. Señor, tenemos una lucha contra principados, potestades, contra las huestes espirituales de este mundo. Y nuestras armas no son espadas, Señor. Nuestras armas son espirituales. Es la armadura que Cristo ha comprado para nosotros. Es tu palabra como la espada que profundiza y penetra. Señor, queremos pedirte perdón cuando menospreciamos tu gloria y estamos dispuestos a venderla barata por los intereses egoístas que este mundo nos presenta. Te pedimos perdón cuando no queremos sufrir la injusticia de acusaciones que otros nos hacen. Señor, queremos pedirte que nos ayude a defender tu gloria con la mirada puesta en cómo tú ves las cosas. Señor, hemos sido salvados por la gracia en Cristo Jesús. Y no merecemos la salvación, sino que la hemos recibido por los méritos de Cristo. Y Señor, queremos confiar en que tú sigues siendo el Dios viviente, que aún a pesar de todo y de las luchas que enfrentamos, tú eres el Dios de la victoria. Te pedimos que nos ayude a ser creyentes y una iglesia comprometida con tu gloria, comprometida con tu verdad, con tu palabra. Una iglesia, Señor, que está siendo controlada por tu Espíritu desde un corazón regenerado. Y te pedimos, Señor, que tú salves a aquellos que aún no han reconocido su pecado. Te pedimos que tú les traigas arrepentimiento por la obra de tu Espíritu. Que tú los convenzas de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en ti, porque son esclavos del pecado y no quieren creer en ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, los convenza del pecado y les dé el arrepentimiento necesario. Señor, de justicia para que ellos vean que solamente hay salvación en Cristo. Solamente por la justicia de Cristo es que podemos estar en tu presencia. No hay méritos de nuestra parte, sino que Cristo es perfecto en todo. Y Señor, de juicio, porque si no estamos en Cristo, sufriremos el castigo de este mundo por nuestro pecado. Trae salvación a las personas que aún están rebeldes y que están enfrentándose contra ti y que un día tú vendrás a juzgar a este mundo. Te pedimos, Señor, que tú obres para tu gloria. Humíllanos, Señor, y tráenos al conocimiento de tu verdad y a la aplicación de tu verdad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.